Majo, ¿entonces salió bien?
Petro le dio un sólido 9-10.
Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes para que la reunión de ayer entre Petro y Trump resultara en el mejor de los escenarios. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 4 de febrero. La reunión de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro fue cuidadosamente coreografiada para que no saliera mal. Y funcionó. Hacia afuera vimos fotos, intercambios, regalos y al final ambos dijeron que se la llevaron súper bien. Eso le sirve tanto a Petro como a Trump. Le baja la temperatura a la álgida diplomacia con Washington y espanta, por ahora, el fantasma de la intervención gringa en las elecciones colombianas. La reunión, de todas maneras, deja algunas preguntas que no se pueden responder ya, como si Petro va a salir de la lista Clinton o si a Colombia la van a volver a certificar. Pero hoy hablamos de quiénes ganan y quiénes pierden con el mejor de los escenarios de la reunión en Washington. María José Restrepo cubrió todo el minuto a minuto de este encuentro para La Silla. Gracias por volver por tercera vez por acá.
Gracias por invitarme, Tatiana. Espero que no estén ya cansados de mí.
Para nada, para nada. Ahora, fue el mejor de los escenarios, ¿cierto?
Sí, la verdad, porque se mantuvieron dentro de los temas que tenían que hablar, dentro de lo que sabemos, porque nadie dirá si habló o no de elecciones. Pero por encima hablaron de Ecuador, Venezuela, y hay un sentimiento válido y es que hablaron de los temas que les interesaban a los gringos y por eso salió bien. También se vio la preparación de Colombia en los detalles. Ahí está un gran reconocimiento al embajador Daniel García Peña, que hizo varios detalles de fina coquetería que llamaría uno. Se llevó una carpeta que decía Colombia es el aliado número uno de Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo. Hablando de narcoterroristas, un término que no habíamos oído jamás al gobierno Petro usar, y es el idioma exactamente que los gringos hablan. Haciendo esas cosas y siguiendo ese guión, era muy difícil que la reunión saliera mal. Petro además dijo que le gustaban los gringos francos y que si bien él y Trump tienen posturas muy diferentes, le gustó precisamente esa característica del presidente estadounidense. Al final se intercambiaron regalos, Petro le rayó la cachucha de Make America Great Again, todo para las fotos.
Pero si salió tan bien, ¿entonces fue que cedimos en algo o cuál fue la táctica para poder hablar el mismo idioma con Estados Unidos?
Yo creo que le cedimos en el lenguaje y eso funciona. Colombia reconoció que necesita la ayuda de Estados Unidos en ciertos temas. Por ejemplo, Trump se ofreció a mediar el lío arancelario que tenemos con Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, y Petro en esa frontera propuso una fuerza conjunta para luchar contra los grupos criminales, como también lo hizo en la frontera con Venezuela y en la frontera con Brasil. Y ahí podríamos sacar réditos en temas petroleros y gasíferos, particularmente en Venezuela, que ahora además controla Estados Unidos. Petro mencionó que se puede reactivar el gasoducto desde Zulia en Venezuela hasta La Guajira, y de ahí se entiende por qué en la Casa Blanca estaba el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Según sabemos, Colombia está dispuesto a apoyar esa reactivación petrolera y Estados Unidos está muy interesado en que Colombia participe en eso y en temas militares en el país vecino para garantizar un mejor control de la frontera. También, y esto es la versión de Petro y de la comitiva, Colombia se le paró a Estados Unidos en un punto que le parece súper importante y es la reeducación manual de cultivos, porque los gringos siempre han estado empeñados en fumigar de manera aérea. Petro, según contó, le mostró a Trump los videos para confirmar que la erradicación manual es la mejor manera de hacerlo y le mostró resultados del programa de sustitución de cultivos. Otra victoria para la comitiva colombiana es Venezuela. Petro tiene esta tesis muy grande y muy ligada al chavismo, que las sanciones son las causantes de la situación económica que está viviendo ese país. Trump no sabíamos cómo se paraba frente a esa teoría, pero según contó Petro, en la reunión entendió que tendría que retirar las sanciones económicas para reactivar el sistema económico en Venezuela, que es lo que dijo Petro después.
María José, estamos hablando de grandes avances y una de las cosas que resaltabas en el cubrimiento previo y durante este encuentro es el nivel de preparación que tuvo este círculo tan cerrado que armó el presidente y el mismo Petro para prepararse para lo que venía durante el día de ayer. Y eso llamó la atención porque lo lideró un equipo de muy bajo perfil que no representaba justamente lo que se hablaba del servicio diplomático en manos de este gobierno, pues que, como en todos los gobiernos, hay muchos funcionarios muy cercanos al corazón del presidente.
Sí, Tati, yo creo que el equipo de preparación tuvo varias victorias. Ahí hay un aplauso muy grande para el embajador en Washington, Daniel García Peña, que estaba liderando esta gestión. Y como te contaba, tenía esos pequeños detalles. Otro que te puedo contar es que llevó el libro de negociación de Trump que se llama The Art of the Deal, que es un libro que aman los apoyadores del MAGA. Y es una buena estrategia para entrarle al presidente con buen humor. Un líder tan egocéntrico como el presidente gringo le encanta que le pongan a firmar su libro. Entonces, eso ayudó a los buenos ánimos de la conversación. El equipo de la embajada ha buscado constantemente abrir esas puertas con la administración Trump y pues le ha costado porque, uno, no tenían tanta entrada y, dos, hay muchos funcionarios que han salido del Departamento de Estado y de otras agencias. Hay otro gran aplauso para la embajadora en Viena, Marcela Tovar, quien lidera la política colombiana antidrogas y estuvo en toda la preparación del tema de las drogas. Ahí también entra Gloria Miranda, que es la directora del programa de sustitución de cultivos, y ese equipo que está metido dentro del grueso de los temas de drogas, de la metodología de cómo se están midiendo las hectáreas, cómo se están midiendo los resultados de la lucha para las drogas, que tanto han cuestionado a los gringos. Pese a que hemos peleado por esos resultados, en buena medida, según Petro, los pudimos comunicar en esta reunión. Incluso ahí hay otro aplauso para el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, porque su estrategia, que ha sido más conservadora y que más críticas le ha generado de la izquierda, está ayudando a mandar señales de que Colombia está dispuesto y preparado para pelear contra esos grupos que Estados Unidos llama narcoterroristas. Por ejemplo, se extraditó a Pipel Tuluá. Ayer en la mañana cogieron a un cabecilla de Alias Araña que Petro ya había amenazado, y todo eso suma. Entonces, Pedro Sánchez cogerá un protagonismo importante en esta cooperación militar con Venezuela, Ecuador y Brasil y el mismo Estados Unidos si logramos hacer esas fuerzas conjuntas que propusieron los presidentes. Vamos a ver cómo aterrizan esos temas, pero desde ya se nota que el ministro es hábil con los gringos y claramente les habla en un idioma que les interesa.
Habíamos hablado durante toda la previa de este encuentro que los primeros en hablar y en reaccionar iban a ser los candidatos presidenciales, porque lo que pasara en la reunión se iba a utilizar como caballo de batalla durante el debate electoral. ¿Cómo lees que queda el ajedrez electoral después de esta visita a los ojos de lo que podrían tomar o no?
Bueno, yo creo que los candidatos de la derecha que han buscado acercamientos con Trump y con los republicanos en general podrían ser unos inmediatos perdedores, porque esos intentos por generar mal ambiente o por acercarse por medios alternativos no funcionaron. Estamos hablando, por ejemplo, de Abelardo de las Priella, de Juan Carlos Pinzón, que han estado en las últimas semanas en Estados Unidos hablando con sus contactos. A estos mismos se les desactiva el discurso de que Trump tiene que intervenir militarmente en Colombia, que se movió muchísimo después de la intervención militar en Venezuela. Petro dijo que no habló de ese tema con Trump y no sabemos, o por lo menos no vamos a saber hoy, si se va a meter con un guiño, con un aval, con un apoyo, como lo hizo en las elecciones de Argentina y en las de Honduras. Lo más probable es que en el corto plazo no lo haga si las cosas salen bien. Y al menos en el inmediato plazo también es un perdedor este discurso antiimperialista que tenía la izquierda, porque quedan un poco disminuidas estas voces anti-yanquis si tenemos en cuenta que Petro fue hasta la Casa Blanca, se encontró con Trump, le pidió el autógrafo, se fueron con gorras de lo MAGA. Ya hemos visto que este discurso antiimperialista cala en algunos candidatos de izquierda, el más notorio es Iván Cepeda, que discursivamente se empezó a alejar del gobierno cuando se empezó a dar cuenta que le estábamos haciendo concesiones a los gringos. Entonces vamos a ver cómo queda él después de esta reunión.
Es decir, de aquí en adelante, si Colombia sigue alineada con los intereses de Estados Unidos y se siguen los libretos que se han seguido hasta la reunión de ahora, bajan las posibilidades de que la Casa Blanca se meta en las elecciones.
Lo que leen los analistas con los que hemos hablado es que sí, en buena medida, porque si bien no pueden controlar las elecciones, están demostrando que pueden controlar desde antes a un gobierno de izquierda que se supone que es lo más alejado de ellos políticamente, que pueden llegar a acuerdos con la izquierda, que pueden hablar con la izquierda. Entonces ellos tienen menos incentivos para meterse de frente en las elecciones como lo hicieron en Argentina.
Seguiremos muy pendientes de las repercusiones de esta reunión. María José, muchísimas gracias por tu cubrimiento durante estos días y por pasar por acá.
Tatiana, a ti por la invitación y espero volver pronto.
Y arranca el día con estas movidas. El candidato Iván Cepeda irá a la primera vuelta directamente si el Consejo Nacional Electoral no le deja participar en la consulta de la izquierda en marzo. A partir de hoy, Tigo asume el control de Movistar a nivel nacional. Por ahora no hay cambios para los usuarios, eso sí, falta todavía que el Estado venda las acciones que aún tienen Tigo. Y hoy se inscriben los 9 candidatos de la consulta de la centro-derecha para su elección en marzo. El plazo para inscribir todas las consultas vence este viernes. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.